sobre todo
Más Salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. ¿Saben ustedes de qué se trata el síndrome de Turner? ¿Qué es el síndrome de Turner? ¿A quién le puede dar esta enfermedad? Bueno, pues el programa de hoy vamos a abarcar todo lo que podamos acerca de esta enfermedad. Que miren ustedes, a partir de ayer, es decir, el día de ayer, 28 de agosto, se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Turner. Se trata de una condición exclusiva de las mujeres y su principal característica es que provoca una baja estatura. Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Turner tiene una prevalencia muy baja en el mundo. Por ello, es posible que sea difícil tener una imagen que lo visibilice. No obstante, existen personas famosas que día con día lidian con este síndrome y que han sobresalido en distintos ámbitos. Quizás ustedes recuerden uno de los casos más sobresalientes, se trata de Linda Hunt, quien desde joven fue diagnosticada, aunque eso no le impidió lograr su sueño de ser actriz. En la actualidad ella tiene 78 años, mide 1,45 metros, aunque lo que más se le recuerda es por su trabajo en películas y series como parte de su trayectoria. En el año de 1982, recuerdo bien que ganó un Oscar y fue por su participación en la película El año que vivimos en peligro. Así es que obtuvo ahí el premio Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto. Es decir, con esto es solo un pequeño ejemplo de que esta enfermedad no es ninguna limitante para sobresalir y tener una vida plena. Muy bien, en México se estima que existen 28 mil casos, aunque a nivel mundial tiene una incidencia de 1 por cada 2.500 recién nacidas. Por ello, hoy vamos a platicar de todo este tema con un experto. Hoy tenemos como invitado al doctor David Eduardo Cervantes, quien es jefe de los servicios de genética del Hospital Central Sur en Picacho, que es el Hospital de Petróleos Mexicanos de Pemex. Así es que a mí me gustaría mucho dar la bienvenida al doctor Cervantes. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo se encuentra este día?
Buenas tardes, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Pues muy encantado de esta entrevista y de poder hablar del síndrome de Turner.
Muchas gracias. Doctor, platícanos un poco tu formación. Tengo entendido que la hiciste en la Universidad de La Salle.
Sí, parcialmente. Yo soy médico formado en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. La especialidad la hice por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Instituto Nacional de Pediatría actualmente soy, como mencionabas, jefe del Servicio de Genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. También soy profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace 10 años y soy profesor también de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle.
Pues aquí tenemos a un experto, un universitario y alguien que está enfocado con sus pacientes, con sus alumnos, sobre múltiples acciones de salud que hoy nos acompaña y que estoy muy contento de recibirlo aquí en Más Salud. Muy bien, pues les recordamos que estamos en vivo, así es que por favor no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, que son el 55-55-36-89-89 y el 800-505-26-88. Pero también nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Muy bien, pues vamos a comenzar, doctor, si te parece muy bien, vamos a entrar en materia, esperando que pues todas las personas que nos están escuchando participen y hagan este programa con nosotros. Yo empezaría por el principio, como dictan los cánones, y quiero que nos platiques a grandes rasgos qué es el síndrome de Turner.
Ok. El síndrome de Turner es una enfermedad, una condición cromosómica que se caracteriza, como bien mencionabas, por ser una patología exclusiva de pacientes del sexo femenino y que pues se da por la ausencia de uno de los dos cromosomas sexuales. Para entender un poquito qué es esto de los cromosomas, si nos vamos a la célula, pues en la célula está el ADN, y el ADN se acomoda como en archiveros que nosotros como especie usualmente tenemos 46 cromosomas. Los primeros 22 compartimos hombres y mujeres y el último par es el par, digamos, que se conoce, digamos, coloquialmente como cromosomas sexuales o sexocromosomas, porque existen en esos cromosomas mucha información para generar, digamos, la diferenciación sexual hacia un sexo u otro, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Las pacientes con síndrome de Turner tienen la ausencia de uno de estos sexocromosomas, dejando un solo cromosoma X, por lo que también a esto se le conoce como monosomía del cromosoma X. Entonces, de hecho, es el nombre como científico de lo que es el síndrome de Turner. Como comentabas, pues es una condición pues con frecuencias muy, muy variables y que, bueno, tiene varias características clínicas. Estas características clínicas son muy variables dependiendo de las pacientes, pero básicamente hay como algunos momentos particulares donde se puede sospechar esto. Un primer momento sería el nacimiento, donde podríamos encontrar algunos datos como cardiopatías congénitas. En otro momento, como bien mencionabas, decías la talla baja, una talla baja que al abordarse no se encuentra una explicación de esta. Y tal vez en un tercer momento, en la adolescencia y en la adultez, en algunos casos con ausencia de la menstruación y en algunos casos con infertilidad ya en las pacientes adultas.
Bien, pues está bastante claro esto y nos quedan, bueno, a mí me quedan un montón de dudas, tanto sociales como psicológicas, como de la propia enfermedad. Esta es una enfermedad poco común, sin embargo, me imagino que debe ser lacerante para quien lo padece y para su entorno. ¿Qué experiencia has tenido en este sentido? Primero, que lo que conozcas que se puede considerar mundialmente y después nos enfocamos en lo que ocurre en nuestro país con esta enfermedad. ¿Qué nos puedes contar de esta situación, doctor?
Claro que sí. Es una enfermedad que, digamos, tiene frecuencias que pueden oscilar entre una de cada 1,000 recién nacidas vivas a una de cada 2,500. Pero mucho del problema es del reconocimiento, es decir, muchas veces no se conoce o no se sospecha de esta patología. Entonces, Si bien estas frecuencias son las estimadas a nivel mundial y que también se estiman en México, es una realidad que muchas de estas pacientes no son diagnosticadas en el momento, digamos, en el momento correcto, sino que pasa por muchos especialistas, por muchos médicos, antes de poder sospechar que una paciente puede tener estas manifestaciones, esta condición o esta enfermedad. Entonces, mucho del trabajo que se hace es también que varios especialistas conozcan que existe esta condición para que la puedan sospechar basado en esto. Evidentemente, como bien comentas, pues hay una gran variabilidad de situaciones o de condiciones que llevan las pacientes, particularmente cuando tienen manifestaciones muy evidentes de la enfermedad, en ocasiones por el tema de la talla baja y por el tema de algunas características físicas que pueden llegar a tener las pacientes, como el cuello un poco más ancho, como una limitación en la extensión de los brazos o inclusive la misma talla baja, pueden conllevar aspectos negativos dentro de la parte psicológica y de la parte social. Son pacientes que muchas veces sufren bullying durante su formación escolar por copares o por inclusive adultos, ¿no? Que pueden tener como esta llamatividad a su espectro o inclusive socialmente también pudiera ser que se les restrinja ciertas habilidades o trabajos debido a sus condiciones físicas. En un sentido estricto, los pacientes con Turner no tienen discapacidad intelectual y no tenemos limitantes particulares. Sin embargo, esta situación de la talla puede conllevar a que también haya cierta discriminación a actividades laborales o actividades académicas por esta misma situación. Y eso, pues, en países de primer mundo es algo que está descrito y es algo que llevan y pues no deja de ser algo también en México. En México existe también un subdiagnóstico. En nuestra experiencia aquí en el hospital, de hecho estamos haciendo varios trabajos al respecto, pero nosotros calculamos que hemos diagnosticado alrededor de unas 50 pacientes con esta entidad a lo largo de unos 10, 11 años. De diferentes características y diferentes momentos de la vida, desde pacientes recién nacidas hasta pacientes de alrededor de 60 años que no fueron enviadas en los momentos correctos. El promedio de diagnóstico en nuestra institución es de 13, 14 años. Eso quiere decir que pasa en un promedio 14 años al diagnóstico y esto que nosotros pues estamos en contacto constante con médicos pediatras y otros especialistas en donde ellos nos pueden mandar pacientes ante la duda. Sin embargo, aún sigue siendo un reto en el conocimiento de lo mismo y en poder diagnosticarlas y manejarlas correctamente.
Gracias, David. Me quedo pensando en todo esto que me estás diciendo y resulta muy interesante tratar de indagar, estoy tratando de indagar en mi mente cómo es la vida de una persona que es diagnosticada con este síndrome. ¿Y cuándo fue diagnosticada? Me decías que una persona hasta de 60 años no sabía que tenía este síndrome. Se me hace terrible, ¿no? Injustamente terrible. Pero pensando en los hechos claros de una familia que de pronto tiene una chiquita, una pequeña, que empieza a tener ciertas características. ¿Cómo atacar este asunto? ¿Con quién hay que acudir? ¿Esta persona tiene dolores? ¿Tiene algunos padecimientos evidentes? Platícanos un poco de esto, por favor.
Como comentaba, y muchas gracias por la pregunta, Alejandro, la verdad es que tenemos como varios momentos y esta variabilidad es donde ahí la sospecha del médico de primer contacto es donde empieza a ser importante, ¿no? Generalmente los primeros en revisar o en sospechar que una paciente tiene síndrome de Turner es la especialidad de pediatría, porque pues los pacientes usualmente, las pacientes con Turner usualmente llegan en la etapa de la infancia por diferentes puntos. Como te comentaba, la misma enfermedad, la misma condición está asociada a un riesgo mayor de ciertas malformaciones, particularmente cardíacas, algunas alteraciones endocrinológicas, como pudiera ser hipotiroidismo, el mismo trastorno de la talla, y algunas características especiales, como pudieran ser acortamientos de ciertos huesos, muy sutil, pero que a veces puede condicionar a limitaciones. A veces inclusive pudiéramos tener edema de manos, edema de cuello, y ya hacia la adolescencia, que también es otro momento en donde pediatría puede sospecharlo, las pacientes no desarrollan caracteres sexuales secundarios. Yo creo que también un punto, y quiero mencionarlo por esta variabilidad del cuadro, es que, como comentaba, las pacientes con síndrome de Turner tienen la ausencia de un cromosoma sexual, dejando un solo cromosoma X. Sin embargo, esto ocurre en la mitad de las pacientes con síndrome de Turner. La otra mitad desarrolla algo que llamamos mosaicos. Los mosaicos, así como los mosaicos del piso que yo puedo tener de diferentes colores, yo puedo tener células de diferentes tipos y pudiera tener células con 45 cromosomas mezcladas con células que no tienen la ausencia de este cromosoma. Y eso hace que todavía sea más difícil reconocerlas. ¿Por qué? Los mosaicos, digamos, hacen que las características no sean tan evidentes y aún así tengamos ciertas condiciones como la talla baja. Y esto retrasa todavía más el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tal vez lo que nosotros leemos en los libros o en los artículos o que conocemos habitualmente de esta entidad, pues es como lo clásico, pero en realidad podemos tener una gran variabilidad de manifestaciones. Y entonces que tal vez la paciente lo único que tenga sea talla baja, sin las otras características, o lo único que tenga sea una cardiopatía que llamamos coartación aórtica y que sea la única característica. Entonces, es muy importante que a pesar de que no veamos todo el panorama, lo podamos ver en este sentido. Y eso tiene un impacto en la familia. ¿Por qué? Porque evidentemente, primero es el médico que, bueno, reconozca y vea que puede tener una paciente así. Y una vez diagnosticada, es una paciente que requiere de un seguimiento clínico. Esto impacta, obviamente, en la familia que lleva al paciente al médico, en el mejor de los casos, cuando es diagnosticada, y en la propia paciente en hacerse cargo de su propia enfermedad, en donde puede tener, pues, esta dificultad y condición de ir al médico constantemente. Y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues tenemos una paciente que pasa mucho tiempo en donde la familia cree que pueda tener cierta condición, no se sabe que la tiene y puede pasar mucho tiempo, momentos clave en donde se pueden tratar algunos de los síntomas de los pacientes, y entonces ya cuando es diagnosticada ya es demasiado tarde. Entonces, cada condición es peculiar y particular de cada una de las pacientes y viven diferentes condiciones y complicaciones de las mismas.
Muchas gracias. Pues nos acompaña esta tarde el doctor David Eduardo Cervantes Barragán. Estamos tratando el tema del síndrome de Turner y les pedimos, les invitamos que se comuniquen con nosotros, que nos manden sus dudas, sus comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55-55-36-89-89 y el 800-505-26-88. Así es que llámenos, el programa es de usted, usted lo puede realizar con nosotros. Bien, doctor. Hablamos ya de algunas características que nos dan un panorama que pues es complejo, es complicado. Diríamos que no es una enfermedad, como decíamos al principio, muy visible, ¿no? Que sea de alta preocupación social. Sin embargo, yo me pongo a pensar en las personas que pudieran tener este padecimiento y pues claro, para ellos su caso es único, ¿verdad? ¿Existen pruebas de detección? Y previo a nacimiento?
Perfecto, gracias por la pregunta. Previo al nacimiento, bueno, vamos a poner como dos momentos. En general, las pacientes con esto, cuando se sospecha clínicamente, lo que se busca es hacer un cariotipo. Un cariotipo es un estudio en el que se ven los cromosomas, como comentaba, estos archiveros de la información genética, y nos enfrentamos a un siguiente problema, que es los recursos para poder hacer este tipo de estudios. Estos estudios los hace un citogenetista. Un citogenetista es un biólogo químico médico que hace una alta especialización en poder leer cromosomas. Y existen alrededor menos de 100 citogenetistas en el país, para ponerles un panorama. Este estudio se hace, digamos, en centros especializados de genética, laboratorios donde se hacen tanto en medio público como en medio privado. Y lo que se hace es que esta persona experta en leer cromosomas, pues generalmente pues lee varias células para encontrar justamente la ausencia de este cromosoma sexual. En general, las pacientes con torneo, o sea, cuando nosotros indicamos un estudio de cariotipo, generalmente buscamos leer 25 células, al menos, pero en las pacientes con Turner se recomienda, justo por la situación que comentaba de los mosaicos y de algunas otras alteraciones estructurales que puede tener el X o el cromosoma que se pierde, el leer alrededor de 30 células. Ese es en un primer rubro, pero hay algunos estudios adicionales que se pueden hacer dependiendo del caso. Particularmente hay uno que se llama FISH, que se puede utilizar cuando yo tengo lecturas en el caso de los mosaicos. Prenatalmente es muy difícil de diagnosticar porque, bueno, algo que también es interesante del síndrome de Turner es que se cree que el 1% de todos los embarazos de síndrome de Turner representa ese 1 en 2.500 recién nacidas vivas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la detección durante el embarazo porque sospecho de ciertas características, en el embarazo pudiéramos llegar a tener algo que se llama, digamos, podemos tener datos particularmente en los ultrasonidos en donde yo veo el cuello un poco más grande, algo que se llama higroma quístico, pudiéramos hacer algunos estudios durante el embarazo. Sin embargo, se cree que el fenómeno de Turner es tan común que muchas de estas, si se diagnostican previamente, son productos de aborto o productos de óbito, es decir, casi ninguna llega al nacimiento debido a las complicaciones que pudiéramos llegar a tener. Y solo ese 1% que representa esta frecuencia de 1 en 1000 a 2.500 recién nacidas vivas, son las que logran sobrevivir a este fenómeno. Entonces, se pueden hacer estudios prenatalmente ante la sospecha mediante un ultrasonido. No es una enfermedad que se tamice, es decir, al nacimiento no se busca esta condición debido a la tecnología no y que se usa para el tamiz no lo permite. Sin embargo, la clínica se puede sospechar y se puede indicar inicialmente un cariotipo en sangre y posteriormente en ciertas condiciones este estudio que decía Fish en ciertos casos.
Muchas gracias, doctor. ¿Qué hay de cierto en que la edad materna avanzada, es decir, de mujeres con, no sé, más de 40 años, pueda ser causa de síndrome de Turner?
En general, la edad materna avanzada, que se considera por norma oficial mexicana a partir de 35 años, nos da riesgo para ciertas alteraciones cromosómicas, como pudiera ser el síndrome de Down, algunas otras alteraciones de cromosomas, como trisomía 13 o 18, pero para Turner no realmente, porque en general los casos de Turner no están asociados a problemas en la ovogénesis, que es lo que usualmente se asocia a la edad materna avanzada. Y esto también nos explica el por qué yo puedo tener pacientes con Turner a cualquier edad de la mamá, no necesariamente con mayor de 35 años.
Muy bien, muchas gracias. Quiero saludar a las personas que se han comunicado con nosotros y que están conectadas, aunque no están haciendo algunos comentarios, pero sí están conectadas. Y les agradezco mucho, por ejemplo, a Elsa Bardales, a Far Jafar, a Oscar Barrera López, a María Delgado, a Zacker Nelvik. Zacker Nelvik justamente hace la primera pregunta que dice, ¿qué es lo que origina este síndrome? Se sabe que lo provoca, ya lo había explicado muy bien, por cierto. El doctor, no sé si quieras hacer una puntualización para las personas que se están uniendo, doctor.
Me parece prudente comentar algo complementario. Algo que sucede en estos casos, la mayoría de los casos de síndrome de Turner son casos esporádicos, es decir, no tenemos algún factor, no tenemos alguna situación que conlleve a que esto suceda, como se comentaba ahorita de la edad materna avanzada. Generalmente, esto es un tema en la formación de ese producto, en el que ese espermatozoide fecunda ese óvulo y cuando se están dando las divisiones celulares, por ejemplo, en los casos de los mosaicos, ese cromosoma X se pierde de manera espontánea, ¿no? No, digamos, no es algo que haya algún factor para tenerlo, o digamos, puede ser que ese espermatozoide o ese óvulo en particular hayan perdido ese cromosoma sexual, y cuando se fecunde, pues solo tengamos uno solo. ¿Esto qué quiere decir? Es algo de ese embarazo, no es algo que se tenga la mamá o el papá que conlleve como un factor esta situación. No hay algo que se deje o que se pueda hacer en este sentido de manera espontánea para poderlo generar o evitar, ¿no? Es algo estocástico, algo al azar que ocurre en ese embarazo y por lo tanto tampoco hay una condición que se esté heredando de padres o a hijos para que esto suceda. Es simplemente algo al azar de ese embarazo.
Es decir, doctor, a ver si entendí bien. Una pareja que tiene varios hijos o que va a poder tener varios hijos, no significa que si su primer embarazo, su primer hija, tiene este problema, significa que las demás hijas que pudiera tener pueden tener esta enfermedad. Realmente es una cosa totalmente causística, si me lo permites.
Por supuesto, como bien lo mencionabas, es así. Es decir, es algo que, digamos, si a mí me llega una pareja en donde que justamente tienen planes de más descendencia, el riesgo de recurrencia es igual que cualquier persona que no haya tenido ese antecedente. Es decir, no hay como un factor el haber tenido una paciente con síndrome de Turner que conlleve a que vuelva a suceder en un siguiente embarazo.
Muchas gracias, doctor. Una pregunta de Miriam Garrido. Dijo el doctor que se puede diagnosticar tarde. ¿Esto tiene alguna consecuencia? ¿Este síndrome tiene tratamiento farmacológico?
Muchas gracias por la pregunta, Miriam. Un saludo. En este caso, justamente el diagnóstico tardío hace que no, digamos que tengamos menos opciones para poder tratar a los pacientes. Si bien yo no puedo recuperar la información perdida, sí puedo tratar las complicaciones que da esa información perdida. Es decir, por ejemplo, la talla se puede y es una indicación de hormona de crecimiento. Generalmente, estas pacientes las referimos al endocrinólogo pediatra para que el endocrinólogo pediatra conlleve a un manejo en cuanto a la talla, que pudiera ser un primer aspecto que nos da un beneficio también en cuanto a, digamos, muchos aspectos físicos y sociales que pudiera tener la paciente. El segundo punto también es que, como mencionaba, hay algunos aspectos endocrinos, por ejemplo, la ausencia de caracteres sexuales secundarios, es decir, de desarrollo de mamas, de vello, de diferentes características. Y entonces, estas pacientes también por parte de la endocrinología pediátrica se les puede suplementar con hormonales para que pudiéramos tener caracteres sexuales y también para que pudiéramos tener una menstruación y el beneficio que dan los estrógenos a nivel de los huesos. Eso es un punto también muy relevante. ¿Por qué? Porque en parte del desarrollo de genitales internos, las pacientes tienen genitales internos como cualquier mujer, salvo el tema de los ovarios, que son los que producen los estrógenos. Entonces, esa sería una suplementación importante que se pudiera dar. Las pacientes con Turner también pueden conllevar algunas otras manifestaciones, como pudiera ser hipoacusia o disminución de la audición. Pudiéramos también tener algunos problemas cardíacos, como los he mencionado. Algunas veces tenemos esta interrupción de la aorta, que se llama coartación aórtica, o también pudiéramos tener algunas alteraciones en las válvulas cardíacas que conlleven a un aumento de la presión con hipertensión arterial. Entonces, también ese aspecto se debe manejar. Las pacientes también tienen un mayor riesgo de tener malformaciones renales, por eso también hay que buscar temas renales en ellas, y también hipotiroidismo. Entonces, como ven, nosotros también vamos muy de la mano con otros especialistas, como pudiera ser el endocrinólogo pediatra, el cardiólogo pediatra, y eventualmente estas pacientes se van a convertir en adultas. Entonces, ginecología también va a ser un punto muy relevante en el seguimiento de las pacientes y el endocrinólogo de adultos.
Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas que vienen desde las cabinas de Radio UNAMI. Me da mucho gusto darles paso. Carlos Hernández pregunta, ¿por qué el diagnóstico es tardío y no en la primera infancia? Quizás un ajuste, doctor, en la información, es decir, recalcarlo, aunque ya lo habíamos mencionado. Adelante, por favor.
Por supuesto, es por la sospecha, es decir, usualmente las manifestaciones que tienen las pacientes, o sea, es un reto diagnóstico en este sentido, no es tal vez algo sencillo de diagnosticar, pero en el armamento del médico especialista, pues debe de estar la sospecha de esta entidad. Entonces, uno es pues el reforzar el conocimiento de que existen y cómo se presentan estas pacientes, y particularmente en estos primeros rubros sería el tema de talla baja, en donde hay muchas causas de talla baja, y por eso los pediatras, cuando abordan el tema de talla, pues tienen que descartar si la talla de la paciente pudiera ser esta talla baja por alguna otra explicación, o que realmente no tenemos muy claro. Es decir, a pesar de los estudios, a pesar del abordaje que hacen ellos, pues no hay una explicación de la talla baja, y por eso los médicos pues pudieran referir estos pacientes. Entonces, es mucho de lo que los norteamericanos llamarían el awareness, es decir, el reforzar el conocimiento en los médicos especialistas para que lo sospechen.
Muchas gracias, doctor. Laura Sánchez pregunta, ¿la hormona de crecimiento puede ayudar al crecimiento de una niña con Turner?
Muchas gracias, Laura. Sí, de hecho, es una indicación para las pacientes con síndrome de Turner que desarrollan talla baja. Y eso es un punto muy importante. Hemos mencionado mucho el tema de la talla baja, y hay, digamos, algunas pacientes Turner que no desarrollan una talla tan baja. Sin embargo, si la desarrollan, se ha visto que el beneficio de las pacientes es muy bueno. ¿Hasta cuándo se debe dar la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento se debe de dar hasta que haya evidencia de que con la hormona ya no hay más crecimiento. ¿Qué tan temprano se puede dar? Generalmente los endocrinólogos pediatras pueden indicarla casi, digamos, muy temprano, al momento del diagnóstico, en los primeros años de vida, hasta que la paciente logre evidenciar que ya no tenemos un crecimiento. Es un punto también muy importante que la talla es una condición multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien yo doy hormona de crecimiento, los resultados pueden ser variables de persona a persona. Y esto hace que pudiéramos tener ganancias desde pues, 3, 4 centímetros hasta ganancias de 6, 8 hasta 10 centímetros. Dependiendo del caso, dependiendo de cuándo se presente y dependiendo de el seguimiento y la dosis que se dé de hormona de crecimiento.
Gracias, doctor. Claudia Pérez, también de una pregunta que nos hacen desde las cabinas de Radio UNAM. ¿Se puede embarazar una mujer con síndrome de Turner?
Ah, esa es una excelente pregunta. Muchas gracias, Claudia. Algo que es importante, como les decía, hay un crisol, una variabilidad de manifestaciones en las pacientes con Turner. Particularmente las que son mosaicos, es decir, las que tienen células normales mezcladas con células 45X o de 45 cromosomas, son las que ellas pueden tener no el cuadro clásico, no del cuadro, el cuadro clínico completo. Y ellas pudieran tener algunas células en los remanentes ováricos que puedan generar un embarazo. Entonces, particularmente las que son mosaico, pudieran tener pubertad espontánea, pudieran tener amenorrea y caracteres, perdón, menarca, que es la primera menstruación, y caracteres sexuales secundarios, y pueden realmente generar embarazos. Nosotros aquí hemos tenido pacientes Turner en mosaico que se han embarazado.
Y que su embarazo es totalmente normal.
Sí, en ese sentido sí, sin embargo, es un punto muy importante, particularmente si ya tenemos el diagnóstico, el seguimiento, porque también es una realidad que algunas pacientes nos han llegado por pérdida gestacional recurrente, es decir, son pacientes que ya, justo porque el diagnóstico es tardío, tal vez porque el cuadro no es el clásico, que llegan ya en la adultez porque han tenido varias pérdidas y en el abordaje de las pérdidas las diagnosticamos y entonces eso conlleva a que en algunas ocasiones pueda llevar un embarazo, digamos, mucho de alto riesgo. Entonces, son pacientes que no es, digamos, es un embarazo que se debe de manejar de manera mucho más alerta o digamos en una institución de tercer nivel principalmente.
David, ¿se puede considerar esto? Y me quedo pensando en muchas situaciones que puede vivir la propia chica, la propia mujer que tiene esta enfermedad. Tengo una incapacidad, soy discapacitado, o cómo poder considerar este síndrome en el sentido de cómo catalogarlo. No se trata de una discapacidad. Entendiendo que hay gente que tiene una intelectualidad altísima, ya veíamos el caso de esta actriz, que además, bueno, a mí me cae muy bien, en sus actuaciones son formidables, intelectualmente pueden ser absolutamente geniales. ¿Se les puede considerar que tienen una incapacidad?
Yo creo que el tema es las manifestaciones, es decir, tenemos pacientes con síndrome de Turner que en realidad no tienen, pues digamos, manifestaciones afortunadamente tan severas, ¿no? Y eso hace que pues ellas puedan tener como una vida con menos dificultades que algunas otras. Hay algunas otras pacientes que sí pueden desarrollar cierta discapacidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la paciente que les decía que a veces pueden tener sordera. Eso puede conllevar una discapacidad auditiva. Hay algunas pacientes, algunos mecanismos peculiares de Turner que pudieran llevar a discapacidad intelectual. No es lo más común, por supuesto, pero hay algún subgrupo de pacientes con Turner que sí nos pueden llevar a este tipo de situaciones o que las mismas complicaciones nos pueden llevar a ciertos riesgos de salud. Entonces, yo creo que no podemos generalizar, yo creo que sí deberíamos individualizar y de acuerdo a la condición médica asociada al síndrome de Turner es el caso que pudiéramos llegar a presentar.
Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Animenigma. Animenigma dice: de las personas que nacen con Turner, ¿sufren complicaciones con otras enfermedades por su síndrome? Aunque ya lo habías explicado, te ruego nuevamente, David, si nos puntualizas.
Muchas gracias, Animenigma. Algo que es interesante y que no había mencionado es que también las pacientes con Turner tienen más riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, que son de hecho de por sí en nuestra población bastante prevalentes, pero las pacientes con Turner llegan a ser como de más difícil control. Ejemplo, la diabetes. La diabetes en las pacientes con Turner puede iniciar más tempranamente y puede ser más difícil de controlar. es más común que las pacientes con Turner hagan, por su misma desproporción, hagan obesidad. Y eso también nos puede llevar a una dislipidemia y que tengan colesterol elevado, triglicéridos elevados, inclusive pueden llegar a tener hepatopatía, que puedan llegar a tener hígado graso y algunas otras complicaciones. Y la propia hipertensión, aunque si bien la mayoría puede ser una hipertensión secundaria, algún tema cardíaco, sí hay un 20-30% de pacientes que pueden tener una hipertensión también de muy difícil control, que no está asociado con una cardiopatía congénita, sino que pudiera ser como la hipertensión arterial que la mayoría de la población mexicana tiene. Entonces, podemos tener comorbilidades mucho mayores en las pacientes con Turner que en otras condiciones. Es decir, el Turner en sí mismo nos da riesgo de este tipo de condiciones o situaciones. Inclusive, si no se llega a tratar el tema hormonal, uno de los puntos es la osteoporosis. Las pacientes con Turner pueden llegar a tener fracturas en terreno partológico porque tienen osteopenia y osteoporosis por el tratamiento hormonal que al que pues no tienen acceso en un principio.
Gracias, doctor. Sonia Perfect dice: buenas tardes, una pregunta, si me lo permite, ¿el síndrome de Prader-Willi es lo mismo que el síndrome de Turner?
Muchas gracias, Sonia. No son lo mismo. El síndrome de Turner, como lo comentaba, se caracteriza por la pérdida de un cromosoma sexual, dejando solo un cromosoma X. El síndrome de Prader-Willi en general está causado por alteraciones en ciertos genes que están en el cromosoma 15. Eso hace que, a diferencia de Turner, yo tenga hombres y mujeres con Prader-Willi. Segundo, este Prader-Willi generalmente tiene otras características. Son pacientes que tienen obesidad, que tienen discapacidad intelectual moderada. Y usualmente el mecanismo más común es la pérdida de estos genes. Una deleción que nosotros le llamamos en esta región del cromosoma 15, haciendo que solo quede una de las dos copias de los genes de esa región y por lo tanto pues nos lleve al cuadro clásico. Si bien este es el mecanismo más común, hay algunos otros, como el tener dos cromosomas 15 heredados de la misma mamá, que es un mecanismo muy raro, pero que también está descrito, y algunas mutaciones o variantes patogénicas en esas regiones, pero no son lo mismo. Y por lo tanto, aunque no es algo común, nada, porque mezclar dos enfermedades genéticas pudiera ser algo difícil, no pudieran ser mutuamente excluyentes. Yo pudiera tener una paciente con Prader-Willi y Turner.
De acuerdo, bueno. Doctor, yo quiero insistir sobre un aspecto que me parece relevante. ¿Cómo vive una persona con síndrome de Turner? ¿Cuáles son sus metas, sus intereses? ¿Cómo afrontar pues, las miradas, el maltrato, la segregación, todo esto que va a girar alrededor de su condición física, de su baja estatura, y en un país en donde pues, hacemos prácticamente escarnio de todo y en donde crece muy fácilmente, aunque parece sin la intención malévola de dañar, simple y sencillamente porque está ahí? ¿Cómo vivir y cómo vive en tu experiencia con todas las personas, con todas las mujeres que has podido ver y diagnosticar? Cuéntanos un poco de esto, por favor.
Evidentemente es un reto, si la vida es un reto, pues una vida con esta condición pues todavía conlleva más. ¿Por qué? Por el primer punto es justo esta desinformación que existe, ¿no? Es decir, en diferentes ámbitos, escolar, familiar, laboral, pues el poder superar este tipo de situaciones, el poder eliminar ese desconocimiento es un primer reto. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, en la parte escolar, laboral o inclusive entre la misma familia, pues hay señalamientos de bueno y qué se y digamos por qué está así, qué tiene, quién, luego cuando se diagnostica nos ha pasado también de bueno, de dónde vino, quién es el culpable, por qué de ULA, por qué, digamos del papá, de mamá, este tipo de cuestionamientos que son reales. y que son obviamente peyorativos y muy hirientes para los pacientes. Las pacientes con Turner también tienen mayor riesgo de trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad, y esto conllevado a su propia condición, por no por la pérdida sino de la información genética, sino más bien por el día a día, toda la condición física que sufren. Obviamente es un reto para ciertas actividades en las que, como comentaba, pues el tema de la talla es un punto, y es un punto señalado por los mismos compañeros, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la niña que está hasta delante de la fila de la escuela, los compañeros que dicen, ah, bueno, pues es que mi compañerita es diferente, tiene ciertas características, llama la atención, y pues no se explica el porqué. De hecho, hay muchos programas en donde un médico especialista o familiares van a las escuelas a explicar este tipo de cosas con la idea de romper esta barrera. Tercero, a nivel laboral, no, pues tú no puedes hacer tal actividad porque pues no tienes la talla suficiente, ¿no? Entonces, eso pues obviamente conlleva a muchos temas sentimentales de las mismas pacientes y emocionales por el reto que conllevan, por lo que es muy importante que haya información precisa, correcta y adecuada al respecto. Y evidentemente que una paciente con esto pues pueda conocer su propia información, conocer sus propios riesgos. Y nos ha pasado, aquí yo quisiera también contemplar a las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes hacen una gran labor en justamente la difusión de este tipo de condiciones para la población general, para las mismas pacientes y para los médicos y demás cuerpo de salud que participa en eso, porque eso no solo es del médico especialista, es del psicólogo, del nutriólogo, de la enfermera, de diferentes participantes de esto, el que conlleve a este tipo de situaciones. Y evidentemente erradicar, y es una batalla constante, erradicar de nuestro medio condiciones peyorativas o que puedan provocar algún estigma en personas en los diferentes rubros de la vida. Entonces, el vivir con esto, evidentemente he tenido pacientes que desafortunadamente pues han caído en temas psiquiátricos justo por la misma condición y por el señalamiento, pero también pacientes que se empoderan y que justamente usan su condición para tratar de explicar y de enseñar y de decir que en realidad ellas pueden hacer cualquier tipo de condición y de situación y dedicarse a lo que sea. Yo he tenido también la fortuna de tener alumnas de la Facultad de Medicina con síndrome de Turner. Y eso implica que yo puedo generar cualquier condición, inclusive estudiar medicina, ¿no? Entonces, eso hace y eso debe ser un empoderamiento para todas, dedicándose a lo que se dediquen y buscando la manera en la que logren quitar ese estigma para poder desarrollarse.
Qué bien dicho, doctor. Agradezco tu comentario, muy puntual y además muy profesional. Y claro, ¿qué hay que hacer ante pues la adversidad? Pues levantarse y luchar, ¿verdad? Luchar contra eso, que finalmente es una condición que la naturaleza brinda, desgraciadamente, a algunas personas. Dice Laura Martínez, una mujer con síndrome de Turner, si logra embarazarse, ¿le puede heredar el síndrome a su hija? Ya lo habías platicado, pero la pregunta llega ahora. No sé si quieras puntualizarlo.
Por supuesto, y no importa, me parece excelente. Muchas gracias por la pregunta, Laura. En realidad, si logra, como comentaba, en general el Turner, las Turner que se embarazan son mosaicos. Y eso conlleva a que seguramente el embarazo que se está desarrollando no tenga las mismas características de la mamá, es decir, no tenga esta doble línea celular y su bebé no venga con ningún tipo de condición. Si acaso se llegara a heredar, o no heredar, sino se llegara a tener la pérdida de un cromosoma, lo más probable es que se pierda. Por eso, generalmente, las pacientes que llegan adultas serán pacientes que hayan tenido pérdidas gestacionales, porque tal vez si yo tengo el óvulo que tenga un cromosoma menos, pues tendremos este desenlace desafortunado. Pero si yo tengo un óvulo que sus cromosomas están completos, no tendremos como alguna característica, condición o situación.
Gracias. Y es una pregunta prácticamente idéntica a la que hace María Delgado, que dice, estimando que sean pacientes sufriendo por ser infértiles, ¿hay posibilidad de embarazo? ¿Es hereditario? Es justamente lo que acabas de decir. Esto nos lo pregunta María Delgado. ¿Algún comentario, doctor?
Sí, muchas veces estas pacientes también se acompañan de un grupo de especialistas que se llaman biólogos de la reproducción. Los biólogos de la reproducción son ginecólogos, endocrinólogos que hacen esta alta especialidad y que ayudan a llevar a cabo un embarazo en condiciones en donde tenemos esta infertilidad secundaria o esta pérdida gestacional, tratando de mejorar las condiciones para llevar a cabo un embarazo sano al final.
Gracias. Sacker Nelvig hace una pregunta creo que relevante y que va a servir para darle, yo creo que el cierre a este programa, aunque podríamos seguir hablando del síndrome de Turner mucho tiempo. Es Sacker Nelvig que pregunta, ¿qué avances hay en la investigación de esta enfermedad? ¿Algún pronóstico o tratamiento o detección? ¿Qué pasa con la investigación, doctor? Platícanos.
Sí hay varios protocolos internacionales, a pesar de que es una enfermedad pues, que se describió desde principios de siglo, desde 1900, en realidad hay muchas cosas que se están investigando y que se pueden hacer, tanto proyectos internacionales como nacionales. Y los proyectos van desde algunos biomarcadores, es decir, medir algunas sustancias en la sangre de las pacientes justamente para ver pues algunas características o pronósticos que pudiéramos llegar a tener en cuanto a esta evolución tan variable que se tiene. Otros van en cuanto a terapéuticas, es decir, tal vez mejorar el tema endocrino, cuál opción en cuanto a hormona de crecimiento es mejor, cuál opción en cuanto a tratamientos en este sentido pudieran llevar a una mejor resolución para las pacientes, cómo poder evitar ciertas complicaciones en otros ámbitos quirúrgicos o médicos, inclusive llevar esta parte. Y justamente, pues digo, nosotros buscando estas pacientes. Pero lo primero que tenemos que hacer es pues, ver cómo se comportan las pacientes de nuestro país. Es decir, hay grandes estudios hechos por el Hospital Infantil de México, por el Instituto Nacional de Pediatría, del cual yo egresé, en donde pues, se tiene como muy claro cuáles son como las características de las pacientes, cuál es el pronóstico de la talla, cuáles son los mejores manejos, los tratamientos, pero que obviamente son áreas de oportunidad a mejorar. Entonces, es una enfermedad que constantemente está investigando diferentes aspectos, como les decía, no solo en México, sino en el mundo.
Gracias. Y justamente al respecto, quería yo preguntarte, ¿cuál es la prevalencia del síndrome de Turner en la población mexicana? ¿Es exactamente igual que a nivel mundial o tenemos aquí algún pico hacia arriba o hacia abajo, doctor?
Lo que se conoce, digo, es una enfermedad que le denominaríamos panétnica, es decir, en cualquier lugar del mundo pareciera tener la misma frecuencia o prevalencia, es decir, no hay como alguna condición de etnia o de raza o de origen en el que haga que sea más prevalente o menos prevalente. Lo que sí es una realidad es que, a diferencia de otros países de primer mundo, sí hay un subdiagnóstico en nuestro país, justo porque no tenemos acceso o no se piensa en esta condición. Y eso puede llevar a cabo esta condición. Por la misma naturaleza de la enfermedad, se cree que tiene la misma frecuencia que a nivel mundial, sin embargo, esto evidentemente, si nosotros lo vemos en una condición real en México, pues es diferente porque hay un retraso en este diagnóstico, ¿no? Entonces, seguramente hay muchas pacientes Turner que no han sido diagnosticadas, que no se sospecha en este tipo de situación. Entonces, esto pues puede conllevar a retrasos. Sin embargo, pues justamente programas como el tuyo hacen que esto pues eventualmente cambie ante la difusión de las características.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos un comentario. Este es un comentario de Octavio de la Rosa que acaba de llegar. Dice, buenas tardes, muy interesante la genética, excelente información del padecimiento. Y yo quiero sumarme al comentario de Octavio, que efectivamente ha sido muy ilustrativa toda tu conferencia. Yo así la voy a tomar, perdón si exagero, pero me pareció muy puntual y muy claro todo lo que nos has platicado. Doctor, ¿hay alguna cosa que no te hayamos preguntado, en esta hora y que tú consideres que sería relevante que tú nos dijeras, que tú nos contestaras o nos expusieras, por favor, esto para terminar el programa. Te ruego que sean 2 minutos.
Muchas gracias. Yo, digamos, concluiría diciendo que pues, la enfermedad de Turner es una condición subdiagnosticada en nuestro país, que existen datos de alerta que pudiéramos detectar, no solo por el médico especialista, sino por el médico general en este tema de talla, que pueda conllevar a un diagnóstico temprano y a un mejor tratamiento, que las pacientes con Turner pueden tener una vida lo más cercana a la normalidad, si las condiciones nos permiten para poder ayudar a los aspectos diferentes de la enfermedad y que finalmente nos pueda llevar a un mejor manejo. Siempre una prueba nos podrá ayudar a determinar una situación. Si nosotros no contemplamos este tipo de situaciones, pues evidentemente nos retrasamos en manejos y en diagnósticos para nuestros pacientes. Nos ha pasado en algunos momentos en el que tal vez pues se dice, bueno, tal vez una prueba de genética es costosa, es difícil de acceso. Cada vez, afortunadamente, hay más especialistas como yo, cada vez hay más laboratorios que le permiten y más citogenetistas que pueden hacer este diagnóstico indicado y que nos puedan ayudar a tener un diagnóstico concreto. Más vale una prueba de más que el retrasar un paciente. Puede ser que no lo sea, tal vez sea otra explicación la talla, tal vez sea otra explicación lo que tengamos, pero si nosotros tenemos esta oportunidad, hagámosla. No perdemos nada y podemos tratar muy bien a nuestros pacientes.
Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por tu participación. Señoras, señores, querido auditorio, hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Nos despedimos agradeciendo la participación del doctor David Eduardo Cervantes Barragán, profesor de la Facultad de Medicina, quien es especialista en el tema. Gracias por su tan clara explicación, tan contundente y muy, muy reveladora. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, quien es la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, agradecemos en la producción a la licenciada Erika Lamilla Santos, al licenciado Iván Viloria Ruiz, en los controles técnicos allá en las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a Socorro Montes que nos auxilia, a todos ustedes que tengan una excelente tarde, yo soy Alejandro Godoy y es un placer poder comunicarme a través de este programa de divulgación de las ciencias Más Salud. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.